Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Mira, te cuento una última hora, la de un hombre que ha acuchillado a varias personas en una sinagoga de Manchester, de la ciudad británica. La policía ha confirmado que le ha disparado sin que de momento se conozca su estado ni el de las víctimas. Iremos ampliando la información conforme nos llegue. Y le cuento también que solo 3 barcos de la flotilla internacional con destino a Gaza siguen navegando en estos momentos hacia la franja, mientras los otros 39 que la componen han sido interceptados por el ejército israelí. La mayoría de sus ocupantes están siendo trasladados a Israel para desde allí iniciar su deportación a sus diferentes países de origen, posiblemente vía Madrid y vía Londres. Entre ellos hay unos 65 españoles. Furor, el buque de la Armada Española desplegado por orden del gobierno, continúa bordeando esa zona de exclusión marítima y permanecerá allí hasta que se normalice la situación. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha criticado a su propio ejecutivo por su posición respecto a Israel.
Llamar a redoblar la presión contra el gobierno de Israel, a practicar todo tipo de boicot, de ruptura de relaciones. ¿A dónde va a llegar la impunidad del Estado de Israel? Ni el gobierno español ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente.
Todo ello mientras Hamas pide más tiempo para analizar el plan de paz para el enclave pactado entre Trump y Netanyahu y que cuenta con el respaldo generalizado de la comunidad internacional. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha condenado la masacre en Gaza y ha hecho este llamamiento.
Es imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común.
Los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje han crecido más de un 75% durante este curso escolar, un 75% con respecto a hace 8 años. Pero a la vez, la inversión destinada a apoyarles solo ha aumentado un 26%. Profesores y orientadores admiten que se está viendo, bueno, una situación sobrepasada. Sefi García.
El curso pasado, uno de cada 4 alumnos necesitó de apoyo y los recursos que marca la ley llegan a los colegios con cuentagotas. Orientadores, terapeutas, equipos de apoyo a la familia, los de formación al profesorado, están compartidos entre varios colegios o son un equipo único para toda la comunidad. En el que dirige Milagros hay un 6% de alumnos con necesidades educativas especiales, a lo que hay que sumar un porcentaje variable de alumnos con dificultades específicas.
El profesorado se siente sin estrategias, sin recursos, atendemos a posibles formaciones que haya para dar una respuesta más ajustada, pero el profesorado ahora mismo lo que se ve en el aula es desbordado en ese sentido de no dar la mejor respuesta educativa a esos alumnos.
Con muchos problemas en el aula y echando horas de su tiempo libre, la ley CELA que promueve la inclusión educativa está convirtiendo en un infierno la vida de profesores y alumnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ahora sí, cerramos la semana europea con 3 equipos españoles, entre ellos el Betis. Bruno Casar.
Eso es, van a saltar a escena en la Europa League a las 7:15 el Betis ante el Ludogorets y el Celta a las 9 de la noche que va a recibir al PAOK de Salónica. En la Conference League tenemos al Rayo Vallecano que va a jugar ante el Skendija de Macedonia del Norte, 7:15. Los 3 partidos los vamos a contar en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones. Con la Champions ya cerrada, la segunda jornada, derrotas de Barça y Athletic Club y el empate del Villarreal. La clasificación para los españoles nos deja al Real Madrid con pleno de victorias, segundo en la tabla. Atleti y Barça quedan en puestos de playoff. Villarreal y Athletic Club de Bilbao estarían eliminados. Este fin de semana, al margen, tenemos gran premio de MotoGP en Indonesia y escuchen estas palabras del reciente campeón del mundo, Marc Márquez.
¿Te apetece subirte a la moto otra vez o tienes un poco de, de pereza?
No me apetece nada ahora. O sea, preferiría haber hecho una semana o dos más relajado y descansando y procesando, pero la vida es así y tenemos también que subirnos, también te digo, sin la presión que me ponía en el pasado, siento una cosa diferente y siento que tengo que acabar el año sin hacerme daño y porque no tengo ganas de ponerme más presión, que ya he tenido suficiente estos últimos años.
Gran premio de Indonesia en el que vamos a estar muy pendientes de Moto3. José Antonio Rueda puede proclamarse ya campeón de la categoría, de la tercera categoría de Moto3.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikens y Hayut, y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
De la plataforma de empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alberto Sánchez, ¿cómo te trata la vida?
Muy bien. Estamos hoy de jueves y cada día más contentos. Que falte menos para el fin de semana.
Sí, queda poquito ya para el fin de semana. Avanza rápida la semana, pero cuando llega el jueves, como que... ahí parece que no camina, pero bueno, sí, el fin de semana llegará. Mañana ya tenemos el fin de semana. Mira, vamos a hablar de un asunto que a mí me parece que es bastante importante. No sé si me atrevo a decir grave, ¿no? Los desafíos económicos a los que se tienen que enfrentar los llamados municipios vaciados. Por ejemplo, Artenara, que tiene una población poquito más de 1,000 personas. Hemos visto cómo hay pueblos, localidades... estas zonas rurales, que va perdiendo población de forma constante, ¿no? Y además se tienen que dedicar a otro sector que no sea la agricultura, porque ya sabemos cómo está la agricultura y la ganadería, y los agricultores y ganaderos lo que quieren es que sus hijos o hijas se formen para que tengan un empleo totalmente diferente, no tan sacrificado, ¿no? ¿Esto qué lleva? Que posiblemente estos chicos, estas chicas... se vayan a las ciudades, es lo que estamos viendo, ese trasvase, ¿no?, de municipios a ciudades, sobre todo alejado del centro, alejado de la capital, y se van quedando sin gente, por lo tanto se van quedando sin servicio y por lo tanto sin tejido socioeconómico, ¿no? Yo con esta tertulia quiero abrir una conversación sobre las consecuencias concretas que, bajo el punto de vista de ustedes, puede suponer esto para la economía y si lo vamos a perder o no, y sobre todo si se está haciendo algo, si ustedes ven que desde las corporaciones, instituciones, se está haciendo algo para atajar esto, que a mí me parece que es un problema bastante grave, ¿no? Enrique, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, durante estas últimas décadas hemos visto cómo ha habido flujos no solo migratorios desde el exterior de España, sino dentro de España también. Este flujo migratorio ha llevado a la gente desde las zonas rurales, como tú estabas diciendo, Javi, hacia las grandes urbes, hacia las grandes ciudades. Y esto pues ha supuesto una doble problemática, tanto para las zonas rurales, que como tú bien decías, se están vaciando totalmente, están perdiendo habitantes, están perdiendo impulso económico, y por otro lado, pues la sobrecongestión, sobre todo en tema habitacional y congestión de servicios públicos en las grandes ciudades, que es lo que estamos viviendo, y además es uno de los elementos que hace que el precio en las grandes ciudades pues esté totalmente disparatado, porque tenemos muchísima más demanda que oferta, porque todo el mundo se está viniendo a la ciudad. Entonces, es una problemática, y también es un reto devolver sí. la vida económica y social dentro de los terrenos rurales en España, ¿no? Entonces, sí existen algunos planes, sobre todo con temas de deducciones fiscales, ayudas para la gente que está volviendo de nuevo a las zonas rurales, pero todavía no son suficientes. También tenemos elementos como, por ejemplo, el teletrabajo, que puede ser un elemento fundamental de apalancamiento para que la gente pueda trabajar desde zonas rurales sin necesidad de desplazarse hacia las grandes urbes. Y que date cuenta que cada vez más hay que buscar alternativas habitacionales a la gente que ya es imposible que sea capaz de pagar los precios, tanto en alquiler como en compra de pisos en las grandes ciudades. Por lo tanto, oye, es un problema, pero también es una oportunidad para descongestionar las ciudades.
Sí, puede ser. Habría que presentarlo de ese punto de vista. En 2005, Artenara tenía 1.386 habitantes. Hoy tiene 1.029. Es decir, es posible que en 2 o 3 años baje la cifra de 1.000 habitantes, ¿no? O sea que, Alberto, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está comentando Enrique, ¿no? Cuando hay un problema lo podemos ver y decir, oye, ¿qué hacemos contra esto? O realmente buscar solución. ¿Me preocupo o me ocupo? Esa es básicamente mi visión, ¿no? Y por ejemplo, hoy vivimos un grave problema en toda Canarias de vivienda, ¿no? Hombre, pues el apunte que decía Enrique, el teletrabajo podría producir que esta zona volviera a estar rehabilitada.
Claro, pero ten en cuenta una cosita, disculpa Alberto, estamos hablando del municipio cumbrero, estamos hablando de, por ejemplo, Artenara, también te puedo poner Tejeda, pero de repente
sí,
estos chicos...
lo que pasa es que en esa zona hay que mejorar las infraestructuras.
Pero es que a lo mejor lo que deciden es irse a Arucas, por ejemplo, ¿no? O irse a Telde, que es más barato, o irse a Valle Seco. O a, te iba a decir Santa Brígida, pero bueno, que a lo mejor no es el mejor ejemplo, Santa Brígida, ¿no? O irse a otro municipio mucho más cercano, o de repente quedarse en la casa de los padres a esperar la herencia, ¿no? Que eso es lo que están haciendo muchos jóvenes. Y es el futuro de muchos jóvenes para tener casa.
Y también apoyar un poquito, por ejemplo, la venta online, ¿no? Generar que directamente del productor llegue al consumidor, porque muchas de esas zonas son básicamente rurales, son de temas agrícolas, ganaderos, y que eso lo vivimos aquí en todos lados, el encarecimiento cada vez que se producen estos productos y trabajar en colaboración, pero para todo eso tiene que haber realmente una voluntad política, una voluntad de gestión, en donde ayuden a todos estos emprendedores, ¿no?, a implantarse, ayudas a emprendedores para estar implantados en esa zona rural, no solamente ir a vivir a un sitio, sino generar apoyos a los emprendedores que generen negocios, que eso hace que al fin y al cabo se genere ese sostenimiento de la población en esas zonas rurales. De ahí que, si lo miramos con perspectiva, vamos a aprovechar los problemas que tenemos actualmente, vivienda, trabajo, emprendimiento, cierre de locales, encarecimiento de los productos básicos de nuestra cesta de la compra, y vamos a aprovechar para que estas zonas que están siendo desfavorecidas puedan aprovecharse. Lógicamente es un problema que se tiene que mirar desde con imaginación por parte de lo que son las administraciones públicas. Claro,
otra arista. Es que estos municipios, enseguida te doy la palabra, Alberto, disculpa. De repente estos municipios se pueden quedar como lugares de paso, ¿no? Gente que va un fin de semana, pues venga, vamos a Artenara, ahora vamos a comer ahí, damos una vueltilla, tal. O turistas, ¿no? Que eso sí es cierto. Sí, la verdad es que hay un inmenso número de visitas turísticas, ¿no? Sobre todo a zonas del interior, que parece que le preocupan más ya, afortunadamente. Ha cambiado un poquito la tendencia de los turistas de sol y playa, ¿no?
Sí, el turismo rural es una realidad y cada vez lo vemos más, pero también nos llevamos más que cada vez la administración ataca más a ese turismo rural vacacional, ¿sabes? O sea, tiene que haber diferencia, tenemos que apoyar un poquito más al mundo rural, al mundo campesino.
Sí, sí, no cabe la menor duda. Pero es que los mensajes que estamos lanzando cuando nosotros hablamos de agricultura y de ganadería es que sin ayudas no sobreviven. Y ellos no quieren sobrevivir de la ayuda, quieren sobrevivir de su esfuerzo, de su producción. Y todos sabemos que, en fin, que en muchas ocasiones, fíjate la papa, por ejemplo, aunque bueno, eso tiene su problemática también, ¿no? O su paradoja, diciendo, dicen que los productores de papa, los pequeñitos, dicen que llevan vendiendo 2 años por debajo de los costes, ¿no? Esto a lo mejor puede pasar a otras producciones también, que seguro que pasa lo mismo. Claro, ¿tú quieres eso para tu hijo? ¿Para tu hija?
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces pensamos en estas poblaciones con comercio muy pequeño, o sea, comercio que prácticamente se ha convertido en un comercio tradicional, agricultura, ganadería, pero es un comercio muy residual, que no es capaz de reavivar la economía de un municipio para que en ese municipio sea atractivo tanto a la gente que está a vivir como a la gente de fuera venir a vivir y generar sus comercios ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar un poco más de forma transversal y cómo afecta esto a esos municipios. No solo centrarnos en darle vida al que viva allí, que por supuesto, ¿vale? Y generar comercio, por supuesto. Pero el pequeño comercio sí sigue subsistiendo a duras penas, pero en función de que vaya avanzando el tiempo vamos a seguir viendo lo que estamos viendo. O sea, que se está desertizando, ¿no? Tanto económicamente como en cuanto a temas de población. Entonces, lo que tenemos que tener es una visión transversal de cómo afrontar este problema.
¿Cómo?
Esa visión transversal.
Claro, a ver, yo sé que ustedes no tienen una varita mágica ni la fórmula, y tampoco deben tenerla, ¿no? Pero cuando piensan esto, ¿cómo?
Pero tampoco, es que tampoco hace falta inventar la rueda, ¿vale? Para esto, oye, ¿cómo crecen las urbes? ¿Vale? Las urbes crecen porque la gente se posiciona al lado de sus puestos de trabajo. ¿Esos puestos de trabajo quién los dan? Las empresas. ¿Bien? ¿Son capaces las pequeñas empresas que tenemos en Artenara, en Baiseco, de dar puestos de trabajo? No, ¿vale? No, porque están preparados, pues son trabajos autónomos, artesanales y que no son generadores de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar industria, llevar comercio de mayor tamaño a esas zonas. No te hablo de montar una mega fábrica, ¿no? Pero sí te hablo de, oye, si queremos que la gente colinde y viva y quiera vivir en esos pueblos, pues oye, pues tenemos que darle un incentivo económico. O sea, tienen que facturar allí, ¿vale? Y tengo que tener la capacidad de generar puestos de trabajo. Pues bueno, pues al igual que de forma macro en Canarias tenemos la zona SEC, la zona especial Canaria, y las empresas vienen de fuera aquí por beneficios fiscales, porque oye, porque se genera un entorno económico favorecedor. Oye, llevamos eso a un tamaño más micro todavía. Lo hemos hecho en Canarias a través de la zona SEC. Oye, pues ¿por qué no generamos zonas especiales dentro de esos municipios en los que atraigamos empresas de tamaño mediano o grande que se posicionen allí y la gente quiera trabajar allí, generar su vida allí y crear su vida en torno a su puesto de trabajo, que es la realidad? O sea, aquí todos generamos nuestra vida.
Sobre el papel,
¿no?
Puede funcionar, pero en la realidad sí. No. Y llegaremos al momento, si se puede llegar o no, en el que las casas pues posiblemente se van a regalar. No puede, evidentemente, hoy en día con la legislación en la mano es imposible, ¿no?, que una administración regale una casa, salvo que pase por, en fin, todos los filtros necesarios para que sea una casa que provea la propia administración, ¿no?
Pero es que si queremos reavivar esa zona, Javi, si queremos reavivar la poca llama que queda, necesitamos hacer esfuerzo, ¿no? Aunar esfuerzo. Y esos esfuerzos pasan porque la gente quiera quedarse allí y quiera ir ahí a trabajar. ¿Alguien quiere ir a trabajar a vivir a Artenara más allá de, y lo digo con todo cariño del mundo y con todo respeto, más allá de irse un fin de semana? No. Entonces, oye, esas poblaciones sobreviven con gente que le va el fin de semana y el resto de la semana no hay actividad comercial. No. Por lo tanto, lo que tenemos que generar es actividad comercial. No digo reventar la zona, explotarla y expoliarla, no. Lo que digo es que sea atractivo para la gente ir a vivir allí y a los que están allí quedarse a vivir. Y a la gente de fuera venir a visitar, no solo el fin de semana, sino toda la semana.
¿Sabes qué?
Se puede montar.
Posiblemente la gente que trabaja ahí no vive ahí. Vivirá en otro sitio. Algunos sí, yo no digo que no.
Coño, pues fíjate, disculpa, la putada que le estamos haciendo también, ¿entiendes? Porque, oye, se tienen que estar desplazando. Imagínate que viven en la ciudad y van para allí a trabajar. Entonces, oye, ¿por qué no generar allí su trabajo y su vida y que genera ahí su familia? Así es como, así es la única forma de reforestar habitacionalmente esa zona.
Bueno, insisto sobre el papel funciona, pero yo lo que veo es que menos población, pues evidentemente son menos servicios, menos tejido socioeconómico, posiblemente más dependencia de la agricultura, y todos sabemos cómo está la agricultura. En fin. Oye, Alberto, ¿quieres apostillar?
No, básicamente lo que estaba comentando Enrique, ¿no? Yo lo veo desde este mismo punto de vista. Ayudemos a emprendedores, creemos negocios, que eso va a ayudar a que la población quiera vivir al lado, alrededor de esos entornos. Y quitamos esa presión que tienen ahora mismo las urbes y ese problema económico de gasto de alquiler, etcétera, que estamos padeciendo, ¿no?
Bueno, pues ojo a esto, ¿eh? Porque llega un momento en el que uno puede pensar que tenemos un gobierno solo y exclusivamente recaudador, y con lo único que le interesa a través de los impuestos, pues recaudar de nuestros emolumentos, ¿no? El Ministerio de Trabajo se está preparando, el Ministerio de Trabajo, ya no economía, estoy diciendo de trabajo, que siempre dijo que no, Yolanda Díaz, dijo siempre que no, pues se está preparando para que el salario mínimo también tribute. Usted de esto entienden bastante. Enrique, ¿qué te parece?
Bueno, esto es como lo has explicado tú muy bien, se están buscando seguir recaudando, pero vamos a entender qué es lo que está sucediendo. O sea, el Ministerio de Trabajo dice, oye, esto, el salario mínimo, que se va a volver a incrementar sí o sí, que va a ser un 60% sobre el salario medio de España, tenemos dos opciones. Se están planteando dos opciones que ya se ha pasado la papa caliente a Hacienda. Y se le ha dicho, oye, háganme un estudio en el que me digan ustedes, sí, o bien, va a haber dos propuestas, ¿no? Una propuesta en la que el salario mínimo tribute y otra propuesta en la que el salario mínimo tribute, pero además sea superior. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que van a tributar sí o sí, y además lo que nos están diciendo es, y quien además lo va a pagar es la empresa, porque al trabajador le va a llegar el neto, ¿vale? Lo que le va a llegar, el líquido le va a llegar. Y ustedes esa demasía me la van a estar pagando, porque aunque el trabajador tribute, ¿vale? Si yo le subo el salario, lo que van a hacer es que alguien me va a tener que pagar esta demasía. ¿Y quién le va a pagar?
No, que va a pagar el trabajador y ustedes, y los autónomos y empresarios.
Sí, no, pero date cuenta cuál es
si tú lo ves desde tu punto de vista, sí, lo entiendo.
Lo maquiavélico es que el trabajador se va a llevar su dinero sí o sí, ¿vale? Oye, eso que son votos. Ahora, ¿quién va a pagar la fiesta? Esto es lo de siempre. Entonces, lo que se está barajando es que la fiesta, como siempre, la pague el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador le están proponiendo que el líquido, lo que se va a llevar su bolsillo, prácticamente va a ser el salario mínimo interprofesional, va a ser más. Pero, oye, esa fiesta, de ahí para arriba, lo que no se ve, lo que siempre hemos estado batallando, de la parte que no se ve del salario, lo que es realmente, y todo el que es empresario me entenderá, el coste de empresa, lo que le cuesta a un trabajador, a la empresa, eso se va a incrementar. Muchísimo. O sea que los votos van a ser para ellos, pero como siempre, el pago va a ser para nosotros.
Bueno, UGT, por ejemplo, está diciendo que el salario debe tributar cuando supera el 60% del salario medio, ¿no? A ver, Alberto, ¿cómo lo ves?
¿Pero qué es lo que va a hacer?
Es lo que va a pasar.
Con
lo cual tributan también el salario mínimo, claro.
Es que mira, lo primero que tengo que entender es que, bueno, primero que esto todavía está en el aire, ¿no? Todos sabemos que después de lo que va a pasar o lo que se está diciendo, puede ser un...
Peor. Puede ser peor.
Vamos a no defender la empresa, ¿vale? Vamos a defender también al propio trabajador, ¿no? Bien. En realidad, esto es lo que es, para mí, desde mi punto de vista, es una ingeniería fiscal aplicada a intereses políticos. Vale. Se suben el SMI.
Justo.
Básicamente lo que han hecho, para que muchas veces los oyentes no lo sabrán, es que la diferencia en lo que había entre el exento de IRPF y el salario mínimo, han puesto una aplicación de, oye, pues esos 340 euros que hay, pues lo voy a dejar exento de tributar. ¿Y ahora qué han dicho? bueno, como poco, ¿eh? Estoy hablando desde la perspectiva del oyente, del trabajador, ¿eh? Como poco te voy a decir, bueno, pues ahora vas a tributar. Eso es lo que están haciendo. O sea, que en realidad lo que me estás haciendo es decir, oye, me vendes en bombo y platillo que me vas a subir el SMI para quitármelo en impuestos. ¿Y a eso le llamas justicia social? Eso en realidad lo que es un marketing político puro y duro. Si al subir el salario mínimo me lo quita, no estás mejorando mi vida, solo estás mejorando tus cuentas, que es en realidad lo que están buscando. Y además lo hacen gradualmente. Vendo, oye, te subo el salario mínimo, pero en el fondo, a la larga, entre la subida de otros impuestos, en la subida del encarecimiento de los productos básicos, etcétera, 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 en realidad tú al bolsillo cada vez pagas menos, porque recuerden que cuando nosotros pagamos los aguacates a 12 euros o cualquier otro producto que tenga la aplicación del IJIC o el IVA en la península, estás pagando IJIC e IVA. En realidad, cada vez te estás endeudando más y te están diciendo, no, te voy a dar más dinero, cuando en realidad no te estoy dando más dinero. ¿Sabes? Sí. Pero además, esta medida lleva aparejado, para mí, ¿no?, muchísimas cosas. En primer lado, desigualdad. ¿Por qué? Porque mientras que los grandes patrimonios, para que vea que defendemos a todas las partes, ¿no?, los grandes patrimonios tienen mecanismos, ¿no?, de deducción, excepciones. La persona básica no va a tener ese tipo de deducciones, con lo que todavía se va a generar mayor desigualdad. Genera desmotivación. ¿Para qué trabajo lo más si al final me compro el mismo kilo de papa que podía antes?
Claro.
¿Vale? Piense que toda esa reducción en ese consumo va a producir eso, menor poder adquisitivo. O sea, menor gasto, o sea, menor comercio, más empobrecimiento. Y me parece totalmente incoherente lo que están haciendo, ¿no? O sea, una medida que ellos llamaban pro-pobres, ahora lo que está realmente fomentando es la desigualdad. Me parece un insulto para toda la ciudadanía que ni tan siquiera se planteen esto. Esa es mi opinión.
Y fruto de esa desigualdad, digo yo, no sé desde qué punto de vista van a mirar este siguiente asunto, pues estamos viendo que el crédito concedido a las familias en agosto registra el mayor incremento desde 2009 y crece un 3,6%. Estamos hablando de 703.000 millones de euros aproximadamente. Yo entiendo que esto es positivo, no, porque las familias no deben depender de un crédito, sino deben depender de los emolumentos que reciben, del sueldo que reciben a tenor del trabajo que realizan. Es decir, estamos hablando de crédito, estamos hablando de endeudamiento, por lo tanto. Enrique, ¿cómo es esto?
Qué curioso que saquemos este dato, ¿verdad? Hostia, pero y perdona que lo diga así. Si hemos incrementado el salario mínimo, pues yo creo que ya con esta subida serían más de 600 euros. ¿Cómo demonios nos comemos esto? O sea, estamos cobrando más y nos estamos endeudando más. ¿Y sabes por qué? Porque es que es muy sencillo, confundimos lo que ingresamos, el salario, con el poder adquisitivo. Para nada, son cosas totalmente distintas. Y bien lo estaba explicando Alberto, realmente el incremento del salario mínimo interprofesional lo que hace es que incrementa la economía. ¿Se piensa alguien que por incrementar el salario mínimo interprofesional los precios de la vivienda van a bajar? No, para nada, al contrario, y ya lo verán, van a subir. Y la gente dirá, bueno, pues ¿por qué van a subir? Porque esto hay que, como suelo decir, hay que cogerlo con bisturí y abrirlo y desgranarlo. Porque, por ejemplo, en vivienda, la problemática no está en que la gente no cobre lo suficiente para pagarlo, para pagar los alquileres. La problemática está en que hay mucha más demanda que oferta, y es brutal. Entonces, cuando hay más demanda que oferta, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo, por ejemplo, con el alquiler subiendo el salario mínimo interprofesional? Esto se va a convertir en una subasta, y cuando se convierta algo en una subasta, ¿qué es lo que hacen los precios? Suben. ¿Por qué? Porque la demanda sigue siendo la misma y la oferta sigue siendo exactamente la misma. Hay muchísima más demanda que oferta. Por lo tanto, ahora la gente, al tener más salario mínimo, es capaz de pagar alquileres más altos. ¿Te crees que el que tiene alquileres, el que es arrendador, lo va a bajar? No. Entonces, vuelvo para atrás ahora. Nos estamos endeudando más porque, aunque ganemos más, nuestro poder adquisitivo
con el tiempo ha ido disminuyendo. Por lo tanto, esta noticia es una noticia muy triste y es una noticia que subraya a la perfección lo que está sucediendo.
Un poquito de brevedad, Enrique. Venga, dale, Alberto.
Perdona.
Alberto, bueno, mira,
vamos a verlo desde todas las perspectivas, ¿no? Que hayan aumentado el crédito a la familia, eso supone, bueno, pues parece ser que hay una ligera apertura de mano por parte de las entidades financieras, ¿no?
Sí, claro.
Eso podría leerse como positivamente. Pero de verdad, eso hay que analizar y hay que estudiarlo con mucha tranquilidad. Porque el problema no es que tú te endeudes, ¿serás capaz después de pagar esa deuda? ¿Queremos vernos como nos vimos en el año 2008 con una crisis donde nos endeudamos demasiado y no pudimos poder pagar esos créditos que hemos solicitado? Es aquí donde tenemos que mirar y mirarlo mucho con lupa. Y está unido a la conversación anterior. Creo que voy a ganar más, tengo unos mayores ingresos, pero si después detrás me empiezan a aplicar impuestos, etcétera, que realmente en mi bolsillo no suponen mayores ingresos, en realidad cuando te vas a dar cuenta no vas a ser capaz de hacer frente a esos créditos y va a pasar lo que desgraciadamente ya también pasó en el año 2000.
Bueno, pues esperemos que no. Por cierto, ya para acabar, he visto un vídeo, ahora se llama Reel, en redes sociales, que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? El protagonista, ¿no? Que dice que a él no le gustan las vacaciones de 30 días. 30 días porque dice que son muchas, ¿no? Vamos a ver si podemos escucharlo, porque me ha llamado mucho
la
atención.
Yo no creo en las vacaciones de 30 días al año. Eso es muy largo. En las de 15. No. Yo creo en los mini retiros, en el que tú en enero puedas decidir un jueves irte 2 o 3 semanas a donde quieras y luego tomarte 2 meses y luego tomarte 2 días y luego un día y luego...
Yo que estoy totalmente de acuerdo con este hombre. Yo también me quiero ir mañana. Mira, hoy es jueves. Pues de repente digo, 2 meses,
me voy.
No pasa nada.
Bueno, son vacaciones a demanda que vamos, son totalmente inviables, imposibles, y la única forma de que pudiera hacerlo es siendo un trabajador liberal autónomo y que él trabajara por su cuenta y además de forma casi que telemática, que se puede lograr, sí se puede lograr, pero no como trabajador para una empresa, sino trabajando por cuenta propia.
Sí, pregúntale
y con mucho más
a un autónomo.
No estoy completamente en desacuerdo contigo, Enrique. Si eres un autónomo en este país, ni te planteas esa situación.
No.
La situación es...
Yo no digo coger vacaciones, irte.
No.
Poder gestionar tu tiempo, no, pero por eso te digo, o sea, y ni siquiera, ojo, el caso que yo estoy comentando, que después de esa sesión, no teniendo empleados a cargo.
Si tienes la posibilidad de teletrabajar, pues de repente sí, te conviertes en un nómada digital, ¿no? Pues, sí. Si puedes hacerlo, pues fantástico, tío, que te recorres el mundo y además trabajas online desde la playa de las Canteras, ¿no? Yo qué sé, desde Machu Picchu, por ejemplo, donde quiera. Qué maravilla. En fin, nos tenemos que ir. Un abrazo fuerte, Enrique, gracias.
Otro, Javi.
Otro también para ti, Alberto. A cuidarse, compañeros.
Igualmente, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible.
Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de posiblemente las voces más libres o la voz más libre que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Es toda una institución en esta casa y en el mundo del periodismo, pero también en el mundo del feminismo. El mundo de la mujer empoderada. Ella nunca fue de izquierdas, ¿eh? Nunca. Todo lo contrario. Fue de derechas. Vamos a saludar a Mohamed Sicavi, el jurista, escritor. Tras 6 años de investigación nos presenta Encarna, si habla de Encarna Sánchez. Una obra que va más allá de la biografía tradicional. Lo que pretende es ofrecer un retrato profundo de la figura de Encarna Sánchez, la pionera del periodismo español, documentación inédita, incluso testimonios cercanos. Con este libro, Sicavi nos devuelve la voz a una mujer libre y yo me atrevería a decir incluso fundamental, ¿no?, para entender la actualidad en España y sobre todo para hablar de la radio desde cualquier punto de vista. ¿Qué tal, Mohamed? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues estoy en un sueño probablemente, ¿no? El hecho de haber escrito el libro de Encarna Sánchez y de estar hoy por hoy en su casa es de alguna manera pues un reencuentro incluso físico o espiritual con la propia Encarna, ¿no? Para descanse. Pero ya te digo, es un libro muy valiente, es un libro pues que reivindica pues una mujer de derechas, una mujer libre, una mujer feminista, ahora que hablamos de feminismos, ¿no? Y de reconstruirnos y de mil conceptos, pues venimos precisamente a eso, ¿no? A reconstruir lo que nunca se debió romper, que es la imagen de una señora absolutamente honesta en lo periodístico y en lo humano también.
Oye, ¿y en qué momento te llamó a ti la atención el trabajo de Encarna Sánchez? ¿Qué fue ese punto de inflexión? ¿Qué fue esa motivación que te llevó a ocuparte sobre la vida de Encarna?
Pues soy una persona muy sensible ante las injusticias. Estamos hablando de que esta historia nació trabajando en Radio Guiniguada. Empecé buscando referentes, Jesús Quintero, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, y de repente pues me topé con una chica andaluza de Almería, con una historia personal pues de superación muy interesante, y esa chica, esa niña, fue Encarna Sánchez. Se la ha hecho mucho daño. Yo soy un hombre pues muy sensible precisamente a eso, ¿no? A que se le haga daño a alguien que no puede defenderse. Y no sé, y como que de alguna manera, no sé, como que me he autoproclamado hijo de Encarna Sánchez, uh-huh, o biógrafo definitivo de Encarna Sánchez, porque yo creo que esos 6 años que he invertido, ¿no?, en escribir el libro sobre Encarna, hacen justicia. Uh-huh. Y es un libro que tendrá mucho recorrido, de eso estoy absolutamente seguro, pero no solo a un público de derechas, no solo a los oyentes de la COPE o más conservadores, sino para toda España. Es un libro que une las dos Españas, es un libro que une a las dos conceptologías que hay sobre Encarna y las unifica en una sola, en un ser humano y en una gran periodista. Tú al principio de la entradilla o al principio del programa, quiero decir, hablabas de una gran periodista en España, pero no solo en España, en Latinoamérica fue la número uno, ya no solo como periodista sino como actriz. Se codeaba con María Félix, se codeaba con las primeras espadas de Argentina, de México, de República Dominicana, ¿cómo no voy a querer a Encarna, por favor?
Encarna es un animal de la radio, desde luego que sí. Es un punto de vista personal, sobre todo de Encarna, más profesional, evidentemente también hablas de su profesión, faltaría más, ¿no? Pero ¿qué cualidades personales de Encarna destacarías tú como esenciales para entender aquella mujer que rompió el techo de cristal, además en un momento, hoy es un poquito más sencillo, pero en un momento muy hostil, ¿eh?, hacia las mujeres independientes?
Tengo los pelos de punta. Eso en radio no se ve, pero sí se siente, ¿no? Encarna fue profundamente generosa en lo humano. Pues todo el mundo quería Encarna en sus bodas en Madrid. Todo el mundo era hiper generosa, ya no solo con las personas con las que podía tener cariño, pero incluso con desconocidos. Hay una frase de Marisa Paredes, si no me equivoco, en Todo sobre mi madre, que decía: creo mucho en la generosidad de los desconocidos, ¿no? Y creo que Encarna es precisamente eso, ¿no? Una mujer que fue profundamente generosa con los desconocidos, con cualquiera, incluso en la radio, en su época en Radio Miramar, tuvo gestos, pero vamos, increíbles, y es muy injusto que se le haya acusado de robar a una mujer que ha dado tanto dinero a la beneficencia, pero tanto dinero, pero cosa que está absolutamente documentada, ya no solo en el libro del maestro Galiacho, sino a nivel televisivo y a nivel documental. Es decir, hay una historia, una anécdota, ya que estamos en COPE, pues precisamente un señor, un asturiano, creo que yo lo recojo un poquito del libro, en dos o tres párrafos, en dos o tres frases, que hablaba precisamente de un señor que vino, no sé si de Asturias, a Madrid. Y Encarna, cuando se enteró de la historia de este señor que reivindicaba X cosa, que tampoco la vamos a desarrollar ahora, pues Encarna le donó una cantidad de dinero y, por supuesto, le hizo su entrevista. Encarna era fundamentalmente una señora que le daba voz a los que no tenían voz. Y le daba... fue muy generosa. Es que no sé, son tantas cosas, querido Javier, que fue una mujer profundamente generosa. Yo estoy hablando de Encarna como quien habla de un amigo, como quien habla de un confidente, como quien habla de... no sé, de alguien con el que hoy por hoy pues tengo una relación incluso personal, aunque no la conozca en lo físico, ¿no? Uh-huh. Pero una genio figura y sobre todo humana.
Mohamed, y con este libro pues venimos a defender eso. A Benito Pérez Galdós no le dieron el premio Nobel por su ideología, ¿no?, y por su posicionamiento político, ¿no? ¿Qué no le ofrecieron a Encarna Sánchez precisamente por ser muy clara con su ideología y sobre todo ser muy crítica con el gobierno de aquel entonces?
Sin duda, Encarna fue víctima del felipismo, eso lo sabe todo el mundo. Qué pena que España, qué pena que Encarna, el inconsciente me ha traicionado, porque para mí en España hay mucho de Encarna, y a la inversa, qué pena que Encarna no viviese esos años dorados de Aznar. Se lo habría pasado muy, muy, muy bien. Yo incluso hago una especie de broma en el libro diciendo que probablemente Encarna pues habría convertido en ministra o en algo probablemente en la época de Aznar. Qué pena que no viviese esos años de Aznar, porque se lo habría pasado muy, muy, muy bien y probablemente se le habría dado al menos un pequeñito homenaje social, televisivo, a una mujer que lo vale, ¿no? Pero, insisto, Encarna fue víctima de Rafael Vera también. Encarna fue en contra de Rafael Vera. Encarna vio una investigación periodística de primer orden contra Rafael Vera y lo consiguió. Consiguió que Rafael Vera, pues, dejase su puesto político, sí. y probablemente, pues, lo hundió, si se me permite el verbo, pero precisamente por eso, porque es una labor periodística de primer orden, Galiacho y Encarna Sánchez, porque no olvidemos que Galiacho fue el jefe de investigación de Encarna, indirectamente Encarna, en la COPE, ¿no?, en esta casa, uh-huh, en esta nuestra casa, sin sí. duda.
No cabe la menor duda de que hablar de Encarna es hablar de una figura radiofónica que prácticamente se ha perdido, que prácticamente no existe. La gente escuchaba a Encarna, pero la gente no conocía como conoces tú a Encarna, ¿no?, que te has acercado mucho a su faceta, a su perfil personal, y te has sorprendido por la generosidad que tenía esta mujer, ¿no? Es una pena que en los medios de comunicación se hable de otra cosa y no de esa enorme generosidad, que los que trabajamos en COPE lo conocemos porque hablamos con compañeros que trabajan con Encarna, ¿no? Pero ¿Cómo pudo ser tan grande solo por su voz, imponer también su agenda, su manera de ver las cosas a la gente que no la conocía, que simplemente la escuchaba?
Encarna abría puertas a los jóvenes. Una persona que abre puertas a las generaciones venideras solo puede ser buena persona. A mí se me han cerrado muchas entrevistas por hablar de Encarna. A mí se me han cerrado proyectos por escribir sobre Encarna. Pero aquí sigo, creyendo en una Encarna que va más allá de los dictámenes que cualquier medio o cualquier medio corporativista quiera hacer, porque Encarna hablaba mucho de eso. Encarna tuvo la valía de enfrentarse al grupo Prisa, cuando el grupo Prisa era Dios en este país. Era Dios. Y había que tener un temperamento y un carácter, vamos, increíble. Y Encarna fue precisamente eso, una mujer muy valiente que yo vengo a reivindicar en este libro. Pero vamos, Encarna podría ser pues una Santa Teresa de Jesús o una Juana de Arco. Fue una mujer muy valiente, muy generosa, lo humano, insisto, y le daba muchas oportunidades a muchos canarios. Cuando a José Vélez no se le escuchaba en ninguna parte de este país, porque tuvo una gran batalla con Rafael, dicho de paso, una batalla personal, musical, profesional, Encarna fue la única, y José Vélez sigue vivo y vive cerca de nosotros, aquí en Canarias, en Telde, para poder afirmar o desmentir lo que estoy diciendo, la única que ponía las canciones de José Vélez era Encarna Sánchez. Cual, Encarna estaba con los débiles, con los que no tenían voz, y con las víctimas casi siempre. Y eso también hay que reivindicarlo, y es lo que reivindico, pero de forma argumental. Sí,
y tú dices además, disculpa Mohamed, que tu libro es un poco como un acto de justicia, ¿no? Hablas incluso en el libro de restitución simbólica, justicia literaria, ¿no? ¿Qué injusticias históricas o narrativas sientes que este libro pueda ayudar a reparar, Mohamed?
Encarna no robó nada, por ejemplo. Es que Encarna se le ha acusado de robar dinero, de escaparse a México, de no sé qué, de no sé cuánto. Es absolutamente incierto. Estamos hablando de una señora con sus partes oscuras, como la tenemos todos, porque el ser humano es así, Dios nos ha hecho así, y con sus partes claras, pero tenía más luz que oscuridad. Y una señora que salió de Salmería, esa señora que nunca olvidó de dónde nació, que nunca olvidó dónde germinó la Encarna. Porque esa Encarna no nació de la nada, no fue un Big Bang de ninguna manera, fue una mujer, fue un cúmulo de experiencias, fue un cúmulo de trauma, fue un cúmulo de aciertos, y que haya llegado a donde llegó, a vivir en la moraleja, a codearse con quien se codeaba y a ser un número uno, sin duda, en lo radiofónico y en lo televisivo y en lo teatral y en lo cinematográfico. Uh-huh. A mí me molesta mucho que no se conozca esta Encarna, me molesta tanto, uh-huh. y sigo creyendo en Encarna, seguiré creyendo en Encarna, seguiré promocionando este libro a pesar de las amenazas vía redes sociales que estoy recibiendo, pero son amenazas que, en fin, que yo creo que nombrarlas incluso les da más peso del que no merecen, porque creo una Encarna más allá de la derecha y más allá de la izquierda, creo una Encarna española para el mundo. Encarna es a la radio lo que Julio Iglesias a la música. Ese es el titular. Encarna Sánchez es a la radio y a la televisión y a los medios de comunicación de esta nuestra España lo que es Julio Iglesias a la música, nada más y nada menos. Un Julio Iglesias que lo adoran en Francia y en toda Europa e incluso en el mundo árabe. Encarna Encarna.
Mohamed Sicavi, la verdad es que te agradezco esta visión humana de Encarna Sánchez, porque se ha hablado mucho de ella y no hemos tenido este perfil tan cercano, tan humano. Solamente los que hemos trabajado aquí conocemos por lo que nos dicen nuestros compañeros, ¿no? Pero sí, en los medios de comunicación se apuran por presentar una Encarna completamente diferente. Por lo tanto, me alegro mucho de hablar contigo y sobre todo que hayas tenido el valor de escribir este libro, ¿no? Dedicado a Encarna Sánchez, esa persona de verdad, ¿no? De Encarna Sánchez. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo más, Mohamed?
Una simple, esto es un libro para unificar. Esto no es un libro ni de derechas ni de izquierdas. Es un libro de una española que fue feliz a pesar de las múltiples biografías, porque Encarna tuvo momentos felices. Fue una mujer de fe, fue una mujer de compromiso y fue fundamentalmente un ser humano. Encarna no es un monstruo, es un ser humano y una gran periodista y una gran mujer. Gracias por esta oportunidad, muchas gracias a COPE. Gracias como oyente, como oyente de Encarna y como oyente tuyo y como oyente de la COPE como institución. Gracias. Yo estoy en un sueño, ¿eh? El hecho de hablar de Encarna en COPE para mí es un sueño realmente que gracias a ti, Javier, pues se ha hecho realidad, ¿no?
No, hombre, todo tiene un origen y el origen ha sido la valentía que has tenido a escribir este libro. Como diría Encarna, nos cuidaos mucho y hasta mañana. Te envío un abrazo fuerte, Mohamed. Gracias.
Mil gracias. Encantado. Feliz día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pondremos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Por cierto, mañana estaremos celebrando la fiesta de la Encarnación y de la Manzana. Como cada año estaremos en Valle Seco. Es posible que nos llueva, ¿eh? Porque estoy mirando desde aquí. La verdad es que uno tiene una visión fantástica de las medianías. La zona está de Valle Seco, Firgas y demás, algo de Arucas. Y el día está, no me atrevo a decir feo, porque si llueve no es feo, todo lo contrario, pero el día está bastante nublado, ¿no? Y amenaza lluvia, ojalá y caiga. Venga, te voy a hablar ahora de un curso que siempre es importante, necesario, fundamental, vital, el hecho de formarse. Te voy a hablar ahora de un curso que pone en marcha SCAN, ¿no? Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ¿no? Que tiene una finalidad bastante concreta y evidentemente es mejorar esa atención sanitaria que hay en Canarias. Para ello vamos a hablar con José Montelongo, que es el director del SCAM. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Don José, ¿qué objetivos principales persigue este curso de diplomado en salud pública?
Pues mire, uno de los, bueno, tengo que decir que es ya la segunda edición, ya el pasado año la pusimos en marcha, porque era una reivindicación que nos hacían algunos colegios profesionales, como puede ser el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Médicos, y bueno, la SCAN en su día llevaba a cabo esta diplomatura, se dejó de hacer por diferentes motivos y bueno, nosotros en este mandato hemos querido recuperarlo y como le digo, está la segunda edición. Pues los objetivos que perseguimos precisamente es formar al personal que tiene ya estudios relacionados en el ámbito sanitario, evidentemente es uno de los requisitos, pues para que puedan acceder a cualquier tipo de carrera, de función dentro de lo que es cualquier consejería relacionada con el tema sanitario, desde la inspección sanitaria o inspección también con respecto al tema de alimentación, pues esta diplomatura está relacionada pues para que todos estos profesionales pues puedan ejercer esa profesión sin ningún tipo de problema.
¿Qué reconocimiento oficial tiene este curso dentro del Sistema Nacional de Salud, don José?
Bueno, el reconocimiento, date cuenta que nosotros para que este curso sea oficial, es decir, tenga la oficialidad necesaria y legal, estamos en colaboración, en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, y a partir de ahí, evidentemente, este curso pues tiene todos los parabienes, es decir, una diplomatura, como bien decía, y además con su certificado oficial, no solamente de la SCAN, sino de la Universidad Carlos III.
El diploma tiene validez nacional, entiendo que sí, internacional también, o solamente en el ámbito, en el territorio nacional, ¿no? Sí.
A nivel europeo.
A nivel europeo.
Tiene esta validez.
¿Cuál es el coste de la matrícula? Y le pregunto, don José, ¿existen becas para ayuda al alumnado en este curso?
Bueno, nosotros hemos puesto el coste de la matrícula, son 1.500 euros, y bueno, las facilidades que ha puesto la escuela, es decir, doy cuenta que la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, la SCAN, no persigue un ánimo de lucro, es decir, vamos a llevar a cabo este curso, pues básicamente también pues para cubrir costes, no tener pérdidas, ¿no? Porque nosotros también tenemos un presupuesto limitado dentro de la Consejería de Sanidad, que es donde estamos encajados. El coste, como le digo, es de 1.500 euros y bueno, las facilidades que hemos o que queremos dar dentro de la escuela para todas aquellas personas que pudieran tener algún problema es que se pueda pagar en varios plazos, ¿no? Nosotros como escuela evidentemente no tenemos ningún tipo de beca que podamos llevar a cabo, pero sí podemos dar la facilidad en este caso de que no solamente sea necesario que se pague en una sola cuota, sino que se pueda pagar hasta en tres.
Sí, dan facilidades. ¿Qué tipo de metodología docente se va a aplicar en esta modalidad que entiendo que este año es online?
Sí, ha sido siempre online y la particularidad y la facilidad, ¿no?, que tiene este curso es que precisamente la metodología, como bien acabas de decir, es un grupo de profesionales que ya trabaja con la escuela en otras formaciones y bueno, es online, como acabo de decir. Lo único que tiene presencial este curso es el trabajo final de grado. Perdón, el trabajo final de la diplomatura, que sí que tiene que, su defensa tiene que ser presencial, es decir, delante del tribunal que está constituido para tal efecto, para también dar facilidades en la presentación de este, o la defensa en este caso del trabajo final, lo que hacemos es hacer pues dos convocatorias de defensa de trabajo final, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, y lo digo porque nuestros alumnos son pues de toda Canarias, incluso tenemos algún alumno de, en este caso, de la península.
Y ya para acabar, ¿se pueden inscribir también personas, digamos, no sanitarias, interesadas en el ámbito de la salud pública, don José?
Bueno, en este caso uno de los requisitos, como le comentaba al principio, es tener algún estudio relacionado en el ámbito sanitario. Es decir, es un requisito básico porque estamos hablando de un curso que habla de muchos conceptos que tienen que ver y que están relacionados con la sanidad, y ya tienes que tener una base para poder ser capaz de terminarlo, ¿no?, y llevarlo a buen puerto. Es decir, que termines aprobando y siendo diplomado en salud pública.
Es decir, que se necesita cierta experiencia. José Montelongo, el director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, la SCAN, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
El punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del jueves. Va avanzando la semana, no me atrevo a decir el mes porque estamos solamente a día 2, pero cuando menos te lo esperes estaremos finalizando ya octubre, que estoy recibiendo un montón de catálogos del Halloween. Seguramente habrás dado una vueltilla por ahí, te habrás visto ya que, en fin, ya muchos supermercados y también tiendas especializadas y no, pues tienen su espacio dedicado a Halloween, ¿no? Es decir, hay que pensar un poquito más en el presente, porque si pensamos mucho en el futuro se nos va muy rápido la vida. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica, te habló encantado de la vida Javier Benítez. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana, adiós.
Bueno.